Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bueno, esperamos que no haya pasado dificultades económicas este fin de semana, porque hasta hoy lunes es 15, es quincena, es el día en que se le paga a los trabajadores mexicanos. Y le agradecemos nosotros el que comience precisamente la semana con Radio Metrópoli y Buenos Días Metrópoli. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Son los titulares, los editores titulares de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán ya en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Que tengas excelente semana.
Gracias, Griselda. Muy buenos días. Un saludo para quienes ya nos escuchan de camino al trabajo o a la escuela esta mañana en Buenos Días Metrópoli, en Radio Metrópoli 1150 de AM, y también a los que nos sintonizan en la Buena Onda 101.9 de FM. Es una semana que inicia agitada, que esperamos que usted esté con nosotros las tres horas por todas las noticias que le vamos a dar a conocer. Particularmente a nivel mundial, sigue preocupando la situación de este conflicto entre Irán e Israel tras el ataque con por lo menos 300 drones a territorio israelí. Y este país, este último, Israel, que amaga con tomar represalias. Y a nivel local, pues la situación de política que se genera por las elecciones llega a una escalada, digamos, de un mini conflicto, pero que no debe tomarse tan a la ligera. Esto de que simpatizantes comiencen a pelearse afuera de un debate, pues es inadmisible.
Muy mal por ambos partidos políticos, por los simpatizantes. Generalmente se van a encontrar en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara donde hacen, por ejemplo, pega de calcas o realizan actividades proselitistas. Pero el día de ayer sucedió afuera de una televisora donde se realizaba el debate a las alcaldías o a la alcaldía de Tlaquepaque en este caso, y bueno, se da esta trifulca. Por supuesto que los diferentes partidos políticos se echan la culpa y citaron ya a ruedas de prensa para esta mañana. El fin de semana también se realizó el debate entre los aspirantes a la gubernatura. ¿Quién ganó? Bueno, usted que lo vio tiene la mejor opinión. Sabrá quién le dará su voto después de haberlos visto discutir, pero llama la atención, fíjese usted, un ejercicio que realizó el diario Mural. Las aspirantes a la gubernatura Claudia Delgadillo y Laura Haro, de las coaliciones Sigamos Haciendo Historia en Jalisco y Fuerza y Corazón por Jalisco, respectivamente, fueron quienes tuvieron un mejor desempeño durante el segundo debate realizado de acuerdo con la evaluación de 53 consejeros editoriales de Mural. El debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se llevó a cabo en el Centro de las Artes José Rolón de Ciudad Guzmán. Se abordaron dos ejes temáticos: infraestructura y gasto público y finanzas, además de obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. En los consejos editoriales de Mural participan mujeres y hombres de todos los sectores de la sociedad, tanto de la academia como de la iniciativa privada, así como del propio sector público, los partidos políticos ciudadanos sin filiación partidista y representantes de organizaciones civiles, entre muchos. A la pregunta ¿qué candidato cree que ganó el segundo debate a la gubernatura de Jalisco 2024? El 39.6% respondió que Claudia Delgadillo y 32.1% señaló que Laura Haro. Se les preguntó también antes del debate cuál era el candidato que preferían. El 50% eligió al candidato mesista Pablo Lemus, el 17.3% a Haro y el 32.7% a Delgadillo. Sin embargo, también se les cuestionó sobre su percepción de los aspirantes tras terminar dicho encuentro. El 38.5% siguió prefiriendo a Lemus, el 37.7% se volcó a favor de Claudia Delgadillo y el 26.4% a Laura Haro. Es decir, mientras que el abanderado naranja bajó 15 puntos, la candidata guinda se elevó con 5 y la aspirante priista con 10. Las y los ciudadanos que consultó Mural también notaron un ejercicio más propositivo, aunque recalcaron que hubo falta de claridad en las propuestas. Esa es una de las notas informativas que llama la atención en torno al debate, porque la calificación de quien resultó ganador lo dan en base a las opiniones de estos 53 consejeros editoriales.
Ahí está la percepción de ellos, la de usted queremos saber cuál es. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros en los teléfonos de la cabina 3338-131515, 3338-131421. ¿Qué le gustó, qué no le gustó, qué preferiría que se mejore o que solicita a los candidatos? Es importante que se haga escuchar su voz. Nada más en esta ocasión sí me quiero aprovechar para recomendarle a usted que por cuestiones técnicas es importante que esta mañana, si se comunica a través de mensajería instantánea, lo haga a través de la aplicación Telegram. En este momento tenemos complicaciones para ingresar en pantalla WhatsApp, así que su comunicación en el 3322-232738 se recibirá únicamente por Telegram. Esperemos ya tenga la aplicación descargada para que pueda comunicarse con nosotros.
Bueno, le recordamos también que el presunto asesino del niño de 5 años localizado la semana pasada en Puerto Vallarta ya fue vinculado a proceso. La Fiscalía de Jalisco informó que se trata de Porfirio G., padre del menor, quien fue llevado a audiencia. El juez de control vinculó a proceso al hombre y se le dictó una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante 1 año. Así es de que es el principal sospechoso del asesinato de este niño de 5 años. También días anteriores le dábamos cuenta del asesinato, presuntamente también por su padre, de un niño de 7 años, y hablamos del tema la semana pasada con la Procuradora de Protección a la Niña, Niños y Adolescentes en Jalisco. Se recibieron el año pasado más de 5,400 denuncias de violencia familiar contra niños, y bueno, si usted tiene la posibilidad de escuchar completa esta entrevista, pues lo puede hacer a través de la página web Notisistema, pero una situación muy lamentable lo que está sucediendo con la infancia en Jalisco, con la niñez, con niñas, niños y adolescentes, mientras la sociedad tapatía cierra los ojos.
Y no la están pasando tampoco bien los jóvenes. Este fin de semana, lamentablemente, una noticia que también corrió como reguero de pólvora fue la agresión a balazos que dejó saldo de una menor fallecida y otra lesionada en Zapopan, donde en la Avenida Central y Paseo Valle Real, en Residencial Poniente. En ese lugar, la policía de Zapopan encontró dentro de un vehículo compacto 2 menores con heridas de bala, una de ellas quien fallece cuando recibe la atención del personal de médico, de los socorristas. Los testigos aseguran que las jóvenes iban a bordo de este vehículo Mercedes-Benz en color blanco cuando aparentemente son agredidas y el sujeto o los sujetos escapan. La joven fallecida tenía 16 años, mientras que la segunda 17 años de edad. Se desconocen las causas de la agresión. Lo cierto es de que estas jovencitas viajaban durante la madrugada en un vehículo, no se sabe cuál rumbo tenían o hacia dónde se dirigían, ni las razones por las cuales fueron agredidas.
Y Brian Moisés N. fue vinculado a proceso por el asesinato de Jaime Vera Lanís, precandidato a la presidencia municipal de Mascota, en hecho ocurrido el pasado 1 de febrero en el municipio de Zapopan. El sujeto le disparó al aspirante del Partido Verde cuando intentó robarle su camioneta y este se resistió. Brian Moisés fue imputado por el delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja. El día de hoy le invitamos a que escuche un par de entrevistas. Estaremos hablando con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Hay molestia de Morena porque le rechazaron las planillas municipales en 12 planillas municipales. Hay molestia, sin embargo, el Instituto Electoral aclara que no cumplieron los requisitos. También estaremos hablando de esta nueva área del Hospital Civil de Guadalajara, donde se atiende o se atenderá a los niños con problemas de salud mental, como depresión, como ansiedad, o aquellos niños que han intentado quitarse la vida. Dos entrevistas interesantes que esperemos que sean del agrado de usted y que, por supuesto, participe con su opinión a las líneas telefónicas 3813-1515, 3813-1421. También está la página web. Por el momento está, digamos, en un paréntesis, pero está también la cuenta de Telegram.
Así es, el 3322-232738, donde recibiremos su comunicación para poder leer sus comentarios.
Y ha hecho calor, ¿no?, en la zona metropolitana, en el país. Ya advertía el Servicio Meteorológico Nacional que las temperaturas estarían subiendo en algunos estados bastante, hasta por arriba de los 35 grados centígrados, así es que esperamos que este día sea leve o al menos que usted se mantenga hidratado.
Quedan 15 días de un calor moderado. Mayo es el que nos sorprende siempre, así que prepárese.
Muy bien, pues comenzamos 6:14 a.m. Que tenga un excelente lunes, un excelente arranque de semana. Y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación,
bueno, se comunica Tomás Jara para decir que Laura Haro volvió a ganar el debate. Los otros solo se sacaban sus casas. Es lo que menciona Tomás Jara esta mañana. Muy buenos días, madrugador don Tomás. Muchas gracias por comunicarse. Javier Magaña dice, Laura Haro hizo buena exposición con propuestas y claridad, todo contrario a Claudia Delgadillo. Bonita la efeméride del día de hoy, dedicada a Pedro Infante. Noé Ruiz, Pablo Lemus ganó el debate porque traía propuestas y cifras, datos duros, es lo que dice don Noé Ruiz. Y comenzamos con la información nacional. Recuerde que los primeros minutos de este programa hacemos un recorrido de las notas más importantes en el país. Así es de que nos vamos a la Ciudad de México para saludar a Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenos días, excelente semana.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Estamos un mes menos de 3 semanas de que se lleva a cabo la elección más grande de la historia de nuestro país, y apenas hace unos días el Instituto Nacional Electoral, faltando exactamente 2 meses para que se cumpla esta fecha del 2 de junio, avisó a 40,000 mexicanos en el extranjero, básicamente en Estados Unidos, pero también en Europa, de que no tenían, de que habían sido originalmente aprobados, pero dijo mi mamá que siempre no van a poder participar en la elección, que porque había algunas inconsistencias en su registro. Esto evidentemente ha motivado, generado una serie de quejas, no solamente por parte de los ciudadanos que han sido afectados, sino de los actores políticos involucrados en esta contienda. Así, por eso vamos a escuchar justamente las palabras de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a la presidencia de la República.
Queremos que todos los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior, que tienen su nacionalidad mexicana, puedan votar. Eso se llama democracia. Y el INE no ha facilitado eso. Desde antes lo dijimos, que es demasiado tortuoso el proceso para que los mexicanos y mexicanas puedan votar desde el extranjero. No solamente tienen que tener su credencial de elector, sino que además tienen que inscribirse, tienen que recibir la aprobación. Y no son los consulados son facilitadores, es un asunto del Instituto Nacional Electoral. Entonces nuestra posición siempre ha sido facilitar el voto de las mexicanas y mexicanos en el exterior.
El hecho es que efectivamente se ha complicado cada vez más este asunto, por eso vamos a escuchar también a la candidata de oposición de PRI, PAN, PRD, Xóchitl Gálvez.
Pues sí fue complicado darse de alta, fue toda una historia que se pudieran dar de alta, fue muy difícil en los consulados sacar su credencial de elector, fue muy difícil inscribirse, y ahora que lo hicieron le quieren negar el registro a 40,000 personas. La verdad es que se pase el INE. Ojalá se resuelva este tema y dejen a los mexicanos, de los que nos sentimos orgullosos. El presidente siempre dice que son unos héroes, pero a la hora de votar como que ya no le gustó. No sería que...
Pues ahí está justamente Xóchitl Gálvez. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, esto fue lo que expresó el candidato de Movimiento Ciudadano.
Nada más es problema del INE, es problema de los diseños legales que se han hecho, y de que no entendamos en este país que la nación mexicana incluye a las millones de personas que vivimos en México, más de 100 millones de personas que vivimos en México, pero también a 40 millones de mexicanas y de mexicanos que viven en el exterior, y particularmente en los Estados Unidos, y que sigamos regateando los derechos políticos de las mexicanas y los mexicanos que viven en el exterior. Por supuesto que el INE ha desperdiciado millones de pesos en proyectos burocráticos, en proyectos ineficientes, y que no tiene una sensibilidad. Para el INE es más importante siempre la imagen, lo que se declara, que lo que se hace.
Pues ahí está justamente Jorge Álvarez Maínez. Esta cuestión, que evidentemente necesita una explicación por parte del INE, Han convocado conferencia de prensa para las 9 de la mañana, pasadito 9:30 aproximadamente, y en la que, pues me imagino, estarán dando una explicación, repito, porque la convocatoria, la invitación, dice para hablar justamente sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Entonces me imagino que será precisamente para eso, pero sí llama mucho la atención que primero les digan que sí, porque ya les habían dicho que sí, que estaban inscritos, que podrían votar el próximo 2 de junio, y de repente, de buenas a primeras, les digan que siempre no calificaron, y si fueran 1, 2, 5, 10, pues a lo mejor uno podría entenderlo, pero hablar de inconsistencias de repente de más de 40,000 personas, pues ya suena a que algo hizo mal el Instituto Nacional Electoral. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por tu información y muy buenos días.
Igualmente, abrazo, Víctor, hasta pronto.
Hasta luego, es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Y fíjese usted quién está en problemas o al menos acusado de corrupción, Arturo Saldívar. El Poder Judicial, encabezado por la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ordenó la apertura de una investigación en contra del ministro retirado Arturo Saldívar por presuntamente haber presionado a jueces para que resolvieran favorablemente asuntos en los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía intereses políticos. El expediente, surgido de una denuncia anónima, alcanza a algunos colaboradores de Saldívar en el Poder Judicial, que serán investigados por el Consejo de la Judicatura. En el caso de Saldívar, en su calidad de ministro en retiro, el expediente será integrado y resuelto por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juez retirado, que hoy colabora en la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial del oficialismo, afirma que se trata de una persecución política y una venganza por parte de la ministra Piña. Esto parece una inquisición. Esto nunca había pasado en México ni en ningún país democrático. Nunca había habido un caso en el que la Corte tramitara quejas en contra de ministros. Sería el primero. Extraordinariamente grave fue lo que declaró. La denuncia acusa a Saldívar de vulnerar la autonomía e independencia de los jueces y de los magistrados con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros, así como de falta de imparcialidad y abuso de funciones durante el tiempo en que ejerció como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Estamos hablando del 2019 al 2023. Beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificación en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambio de adscripción, inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones. El escrito dice que el operador del ministro era Carlos Antonio Alpizar Salazar, entonces secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. La denuncia asegura que se cuenta con los testimonios de los jueces supuestamente presionados. Arturo Saldívar, acusado de corrupción.
Y el señalado también alzó la voz a través de redes sociales, y diciendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de un marco jurídico para sancionarlo y que la investigación en su contra, así como la denuncia, es fabricada con la intención exclusivamente, dice él, de dañar al movimiento de la Cuarta Transformación en el contexto político. La investigación a la que hace referencia, él señaló que esta situación pues no debe ser tolerada. El ministro en retiro señaló también, o dijo, que el vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros es inadmisible.
Bueno, pues lo que dice Arturo Saldívar es: no le hace, no me pueden castigar. Y la coartada perfecta es el tiempo electoral. Lo cierto es que hay testimonios por los que se inicia esta carpeta de investigación por vulnerar precisamente la imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, y en otro orden de cosas, padre de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 2014, llamaron a boicotear el proceso electoral en curso ante la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reunirse con ellos antes de los comicios del 2 de junio. Llevaremos la lucha a las calles, particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral, planean los padres agraviados en un comunicado. En el documento reclamaron que dentro de las campañas políticas los actores que participan en los comicios dejan fuera el tema de la desaparición forzada, pues no están interesados en abanderar dicha causa.
En este mismo tema, Jesús Murillo Caram, funcionario del mayor rango que enfrenta un proceso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, fue trasladado desde el sábado a su casa luego de que un juez le decretara prisión domiciliaria para continuar su causa judicial. El quien fuera ex procurador de la entonces PGR y principal responsable de la cuestionada investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, obtuvo ese fallo por su avanzada edad y su estado de salud. La Comisión de la Verdad Ayotzinapa, creada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer el caso, condenó a la prisión domiciliaria a Murillo Caram.
Por cierto, cambiando de tema, un helicóptero de la empresa Let's Fly se desplomó el domingo sobre un taller mecánico de Avenida Imán, esto en Coyoacán, luego de fallas en el motor, lo que dejó un saldo de 3 personas muertas. El jefe de gobierno Martí Batres confirmó que las víctimas son los 3 tripulantes, incluido el capitán Armando Cervantes, mientras que en tierra no hubo bajas ni heridos. El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Pablo Vázquez, señaló que indagan la ruta de la aeronave siniestrada y el tipo de vuelo que realizaba su capitán.
En otras noticias, el coordinador de las diputadas y los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, adelantó que su grupo parlamentario votará en contra de la reforma en materia de pensiones de Morena y advirtió que, en caso de que prospere, presentarán una acción de inconstitucionalidad. El legislador advirtió que la bancada tricolor no permitirá que el gobierno tome recursos de las Afores para el Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya que ese es dinero de los trabajadores. En ese mismo sentido, se pronunció el PAN a través de su dirigente Marco Cortés, quien señala que por ser anticonstitucional y tratarse de un fuerte golpe a las trabajadoras y los trabajadores, no permitirán los panistas que el gobierno se apropie del ahorro de la gente.
Tenemos mucha participación del auditorio, se la agradecemos infinitamente. Antes, vámonos al trabajo que nos presenta esta mañana Ricardo Camarena.
Este 14 de abril se conmemora una fecha a nivel internacional para generar mayor conciencia en torno a un asunto de salud pública. El Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una enfermedad que puede tener un desenlace fatal. La enfermedad de Chagas es una afección que puede causar serios problemas al corazón, al estómago y al sistema nervioso. Es provocada por un parásito presente en algunas chinches y que se transmite al ser humano. En entrevista con ADN 40, Adolfo Chávez Mendoza, médico del IMSS, explicaba cómo se produce la infección.
Entonces, cuando nosotros nos pica la chinche, nos deja una sensación de comezón. Nosotros lo que hacemos es irnos a rascar y al rascarnos introducimos ese excremento que tiene el parásito y el parásito entra a nuestro torrente sanguíneo.
Sobre el tema se habla poco. Se ha difundido poca información, pero afecta a más personas de las que podría suponerse en un inicio. Algunas estadísticas afirman que en México viven por lo menos 1 millón de personas con esta infección. De acuerdo con la UNAM, México es uno de los países de América Latina con más cantidad de casos y es una enfermedad que puede resultar mortal, advertía Chávez Mendoza.
Lo que provoca esta enfermedad es que el corazón no tenga esa fuerza, que el corazón se mueva débil y que no tenga la capacidad de bombear esa sangre al resto del organismo y provocar obviamente manifestaciones no solamente relacionadas al corazón, sino también manifestaciones relacionadas a la baja cantidad de sangre que el resto del organismo recibe.
En un principio se pensaba que este padecimiento afectaba principalmente a habitantes de estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Morelos y el Estado de México. Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México advierte que existe un riesgo de transmisión en el 80% del territorio nacional. Algunos de los síntomas que pueden presentarse son lesiones cutáneas, fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, palidez, dolores musculares y hasta dificultad para respirar. Es una enfermedad que incluso para algunos médicos pasa desapercibida, reconocía Carla Acosta Fiana, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Y entonces, por ejemplo, los médicos muchas veces no piensan en la enfermedad, piensan en otros patógenos y no piensan en la enfermedad. Entonces, muy bien está catalogada dentro de una enfermedad olvidada.
Lo más crítico de la enfermedad es cuando el parásito termina por alojarse en algún músculo hueco como el corazón. Puede pasar desapercibida hasta que es demasiado tarde, advertía Foro TV Paz María Salazar, de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Los niños pueden empezar con síntomas a los 2-3 años, ¿sí? No hasta los 15 o 20, como habla los libros, pero eso lo hablan en los adultos, cuando ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya está totalmente destruido el corazón, porque el parásito tiene preferencia por el músculo, cualquier tipo de músculo, por eso es que afecta el todo el órgano hueco, lo hace grande, por ejemplo, megacolo, megaesófago, los hace grandototes.
La enfermedad es tratable y el diagnóstico oportuno es fundamental, así como apostar a la prevención, especialmente en materia de limpiezas, para evitar la presencia de chinches y el cuidado con los alimentos. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Israel analiza cómo responder ante el lanzamiento histórico de los misiles desde Irán, mientras la comunidad internacional instó a la contención tras los ataques de la República Islámica. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, declaró que la exitosa interceptación del ataque por parte de la Fuerza Aérea del país y varios aliados era una oportunidad para una nueva alianza estratégica contra Irán. El ministro centrista israelí Benny Gantz dijo que el país exigiera el precio a Irán cuando sea el momento adecuado. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México desaconseja realizar viajes no esenciales a la región, principalmente a Israel e Irán, ante la reciente escalada de tensiones. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha elevado el nivel de riesgo en la región Medio Oriente por consecuencias difíciles de prever en materia de seguridad. Por lo anterior, desaconseja los viajes a la región que sean no esenciales. Detalló que en caso de que alguna persona se encuentre actualmente en Israel, se sugiere programar su salida a la brevedad. Existen rutas comerciales disponibles para salir del país de forma segura, dijo la dependencia. La policía de Australia dijo este lunes que investiga por qué un hombre de 40 años con problemas mentales pareció apuntar solo a mujeres cuando mató a 6 personas con arma blanca en un centro comercial de Sydney. Videos compartidos en redes sociales muestran a Joel Cauchia atacando a mujeres en una embestida en el complejo comercial de Westfield Bondi Junction de Sydney. 5 de los 6 muertos son mujeres, así como de la mayoría de los heridos. Este 15 de abril se cumplen 5 años del incendio en la Catedral de Notre Dame en París. El personal involucrado en su recuperación mostró los secretos del interior de la Catedral Gótica. Para la reconstrucción de Notre Dame, el organismo a cargo de la restauración del templo gótico medieval, la nueva estructura del templo es una extraordinaria obra maestra desenterrada por los carpinteros. La tarde del 15 de abril de 2019, el techo de la catedral fue consumido por las llamas que rápidamente dañaron la aguja y se acercaron a los campaneros principales. Desde entonces, carpinteros, restauradores y arquitectos forman parte de un equipo que sigue avanzando para lograr la reapertura. La aguja, reconstruida copiando el chapitel erigido por el arquitecto del siglo XIX, Boulier Ledoc, está casi lista y deberá ser visible desde el exterior cuando París albergue los Juegos Olímpicos del 26 de julio al 11 de agosto. La ministra de Cultura, Rashida Dati, nombró el viernes un comité artístico encargado de designar al artista y al maestro vidriero que diseñarán 6 vitrales contemporáneos para algunas capillas de la catedral.
Bueno, tenemos participación del auditorio. Enseguida saludamos a José Luis Escamilla. Ismael Hernández dice que ya no hay credibilidad en el INE porque ya lo maneja el PEJE, puso a sus títeres. Emma Cecilia Ramírez, huele mucho a humo por Atemajac, pregunta si hay un incendio en estos momentos. Y menciona por otra parte que Benjamín Netanyahu es un peligro, se quiere parecer a Putin. Jesús Valencia, sobre los jueces, que no quieran engañar al pueblo, quieren en realidad conservar sus privilegios. María de Jesús Orozco, el INE recibe órdenes de Palacio y eso es un peligro, no dejarán votar a los extranjeros. Y estamos hablando de 40,000 conciudadanos. Jesús Valencia también, por otra parte, menciona que el Peribús está rebasado porque el servicio es de mala calidad. 6:46, comenzamos con la información local y saludamos a José Luis Escamilla, está listo ya en la línea telefónica. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Si les parece, arrancamos primero con lo que, bueno, un par de temas que se dieron el día de ayer y que tienen que ver con ciclistas, donde pues uno de ellos desafortunadamente pierde la vida. Primero, si les parece, hablamos sobre lo que ocurrió en plena vía recreativa. Resulta que una persona, un ciclista de los que acuden a la vía recreativa de manera regular, se detuvo en un negocio para comer algo en el, sobre la avenida Vallarta, a la altura de la calle Progreso, en la colonia Americana. Dejó amarrada su bicicleta, una bicicleta valorada en aproximadamente 10,000 pesos. Cuando estaba en el restaurante o en el local, alcanza a observar que una persona le estaba rompiendo la cadena para llevársela. Lo alcanza, pide ayuda a otras personas que estaban ahí en la vía recreativa, le pide ayuda a otras personas y entre todos lo golpean sobre todo en la cara y finalmente lo terminan dejando amarrado en un poste. La persona, el dueño de esta bicicleta, obviamente la pudo recuperar, pero él sí pidió apoyo de la presencia de la policía de Guadalajara, que para cuando llega al lugar, bueno, solamente encuentra al dueño de la bicicleta, ya no hacía la turba que había golpeado a este hombre, pero sí localiza al dueño de la bicicleta, que finalmente decidió proceder legalmente contra este hombre, porque bueno, no era una bicicleta cualquiera, tenía un costo elevado, y finalmente decidió proceder en contra de este ladrón, que bueno, ya se había llevado una buena golpiza por parte de los presentes ahí en la vía recreativa. Por otra parte, comentarles también del accidente que ocurrió el día de ayer sobre avenida Enrique Díaz de León, al cruce con avenida Ávila Camacho. Es aproximadamente a las 11:40 de la mañana en la colonia Mezquitán. Resulta que iba un ciclista de manera temeraria, aparentemente, sobre la calle, pegado a los carros que están estacionados, y resulta que la persona que circulaba un vehículo en color blanco abre la puerta del copiloto. La persona que iba de copiloto se iba a bajar del automóvil. Eso hace que el ciclista golpee este carro, caiga al piso y después una camioneta que circulaba por el lugar le pasara por encima a este ciclista. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, desafortunadamente ya nada pudieron hacer por él. Ya había perdido, a pesar de que traía incluso casco y otros artículos, pues desafortunadamente nada pudieron hacer por él para salvarle la vida. El fallecido de aproximadamente 35 años. En el lugar se quedaron tanto el dueño de la camioneta que le pasa por encima al ciclista como la persona que abre la puerta y que provoca la caída inicial de este ciclista. Un llamado para los automovilistas, compañeros, cuando se estacionen, sobre todo los acompañantes, los copilotos, revisen primero el retrovisor para ver que no venga algún ciclista. Ahora, muy recientemente, las personas estas en scooter van pegaditos a los carros, abres la puerta, bueno, y aunque no vengan pegaditos, cuando tú abres la puerta, se obstruye la vialidad en aproximadamente un metro veinte, y si no tienes precaución, puedes golpear a algún ciclista, y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Así que mucha precaución, sobre todo para quien viaja de copiloto. Los que conducimos, medianamente estamos acostumbrados a ver el retrovisor, pero quien va de copiloto y no está acostumbrado a conducir, primero que voltee hacia atrás o que ve el retrovisor antes de abrir la portezuela. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias, muy buenos días, tienes toda la razón, no tenemos esa costumbre de revisar si vienen ciclistas o motociclistas, menos los de los patines, así que un riesgo más para todos, tanto para peatones como para los que van en movilidad no motorizada, así que muy atentos en las calles. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla, vamos a la otra línea. Héctor Escamilla está en el teléfono con más información. Bienvenido, Héctor, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, excelente inicio de semana. Comentar esta situación lamentable que se presentó el día de ayer en Avenida Naciones Unidas y Dante Alighieri, entre simpatizantes del partido Morena y el partido Movimiento Ciudadano, particularmente a personas que apoyan las candidaturas de las candidatas Citlali Amaya de MC y Laura Imelda Pérez de Morena, allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. En este lugar, el día de ayer, en este sitio hay una cadena de televisión, la empresa Quiero TV, que organizó un debate ha estado realizando debates diferentes, particularmente ya tocó a los candidatos a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque. Sin embargo, como ha pasado ya en otros ejercicios, los simpatizantes de Movimiento Ciudadano y de Morena sí decidieron reunirse afuera de esta instalación. Cuando fue el primer debate del IEPC sucedió lo mismo, que se llevan las porras pues atrás con estas candidatas. Y lo que sucedió ayer es que ya derivó en un altercado, hubo violencia el día de ayer en este cruce de Naciones Unidas y Dante Alighieri, donde se encuentra esta televisora. Resulta que estas porras, estamos hablando de aproximadamente 400 personas por parte de Movimiento Ciudadano y unas 250 por parte de Morena, se aglutinaron y comenzaron pues a decirse de cosas. exactamente afuera de la instalación. Por ejemplo, los emecistas estaban diciendo que los morenistas eran corruptos, los de Morena gritoneaban que los de Movimiento Ciudadano ya se iban, particularmente la elección de San Pedro Tlaquepaque, igual a como sucedió hace 3 años, está bastante caldeada allá en la zona. Y bueno, finalmente, en un momento de este debate, los gritos derivaron en empujones. Al parecer todo se origina en un momento en que los simpatizantes de Morena intentan a hacerse de un espacio que los emecistas no permitían, digamos, que se acercaran las personas de Morena, mucho más pegados al edificio donde estaba llevando a cabo este ejercicio. Esto deriva primero en aventones y luego en que se hicieran, primero que se hicieran de palabra, luego llegaron los aventones y finalmente estalló el conflicto. Personas que comenzaron a agredirse entre todos, hubo palazos, las varas, las banderas, las que utilizaron como arma, también botellazos salieron volando, por ahí golpes. Llegó un momento, por ejemplo, en que se rompió un cerco, digamos, que estaba dividiendo a las dos posturas, a MC y Morena. Cuando se abre, personas se brincan y comienzan a golpear, a darle patadas a personas que estaban tiradas en el suelo. Es decir, aquello fue una cosa tremenda. Llama la atención poca presencia policial, pese a la que había las dos porras en el sitio. La presencia policial pues no intervino en ese momento para evitar alguna confrontación, a pesar de que estaban caldeando los ánimos. Eso por un lado. Según el reporte que tenemos, hubo 5 personas lesionadas. Son 3 de ellas por contusiones, tanto de MC como de Morena. Por ahí 2 personas lesionadas por cortaduras, una persona con una cortadura en el rostro, otra más con cortaduras en el brazo, fueron atendidos por paramédicos municipales, pero ya digamos una escalada. Tras este incidente, a través de redes sociales, tanto Movimiento Ciudadano como la gente de Morena estuvieron lanzando, acusando mutuamente pues de haber sido quienes provocaron la pelea. La realidad es que, por lo que se aprecia en muchas imágenes, es los dos partidos fueron quienes estuvieron provocándose hasta que este tema estalló. Habrá que ver si en los próximos eventos hay mayor vigilancia por parte de la autoridad, y dos, ver finalmente si hay presentación de denuncias. Hasta el momento tenemos entendido que no había presentación de denuncias, solamente las acusaciones a través de las redes sociales, compañeros. Esta es la información, muy buen día.
Sí, justo eso te iba a preguntar, Héctor, porque el amago por las dos plataformas, o por varias de las plataformas en internet, era que se iban a denunciar mutuamente de lesiones, de el ataque uno al otro, etcétera, etcétera, y que presentarían las denuncias correspondientes, pero hasta este momento nadie se ha presentado formalmente en la fiscalía.
Sí, hasta el momento no tenemos reporte ni tampoco nos han informado en torno al árbitro electoral que haya algún tipo de presentación de algún tipo de delito electoral, pero finalmente, bueno, la realidad es que el conflicto ya se dio. Reitero, una situación que pudo evitarse, particularmente, si se mencionan que por ambos lados había gente que estaba provocando a los otros. Entonces, la pregunta es qué pasó pues en esta situación que se permitió que se caldeara a tal nivel que la situación escalara a un conflicto de esta magnitud. Digamos que es el primero de gran escala entre porros, pero ya ha habido acusaciones que en municipios, por ejemplo, grupos de MC agreden a los de Morena, los de Morena igual agreden a los de MC. En los dos lados hay señalamientos de provocaciones durante las campañas.
Esperemos en la siguiente sesión el IEPC llame a los partidos a que combine a sus simpatizantes a evitar este tipo de actos tan vergonzosos. Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Buen día. Muy buenos días, Héctor Escamilla.
Y le recordamos que tendremos al filo de las 7:15 de la mañana una entrevista con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Estaremos hablando de estas 12 planillas que le fueron rechazadas a Morena por no cumplir los requisitos, pero también de manera, digamos, en el ámbito electoral, estaremos hablando de lo que sucedió en esta trifulca entre simpatizantes de Morena y Movimiento Ciudadano.
Tengo participación del auditorio a través de WhatsApp. Raúl Rosales Hermosillo nos dice, con relación al reportaje de Arturo, me reflejo en esta situación, ya que yo intenté hacer el debido trámite y nunca pude hacerlo, ya que me dejé que el sistema no me había encontrado, y obviamente todos mis datos están al margen. Intenté establecer una comunicación por ciertos medios con el INE sin respuesta alguna. Desde Tulsa, Oklahoma, Raúl Rosales Hermosillo, un mexicano que, pues por lo que estamos viendo, no tendrá la posibilidad de votar debido a que el Instituto Nacional Electoral, prácticamente por su deficiente sistema tecnológico, le negó ese derecho. Nos escribe también en Telegram la señora Marina Cosme desde Pasco, Washington, enviando un saludo a todos los reescuchas en este inicio de semana. Miguel Padilla quiere comentar sobre el debate del sábado, dice, buena la participación del candidato Pablo Lemos, muy buenas sus propuestas, y muy mala la participación de Claudia Delgadillo, que en todo momento menciona a la señora Sheinbaum como si la de la campaña fuera la señora Sheinbaum. Me gustó el formato del debate, mejor que el del gobierno federal. Vicente Cruz dice, este debate se escuchó y vio mejor que el anterior, en mi opinión, pero estoy entre Laura Haro y Lemus, ya pronto lo decidiré. Mientras que Juan Luis dice, los que vimos el debate sabemos que la candidata de Morena fue la que tuvo el peor desempeño, menos propuestas y más grosera, dice su comentario. Le invitamos a que siga participando con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales disponibles de Red Metrópoli. De hecho, si usted está escuchándonos y tiene cuenta de Facebook, hay una publicación ya en Radio Metrópoli donde usted puede opinar, dejarnos sus comentarios ahí de esta mañana, las noticias que ha escuchado o de temas que quiera aportar, servicios que quisiera denunciar o reportes que quiera hacer de lo que pasa en las calles esta mañana de lunes, inicio de semana. Le invitamos pues a entrar también a la página de Radio Metrópoli en Facebook para que nos deje sus comentarios.
Muy bien, hacemos una pausa, Luis, y regresamos al noticiero de las 7 de la mañana, además más información en el ámbito particularmente local. Seguiremos con nuestros compañeros reporteros Notisistema y además tenemos temas interesantes que ofrecerle esta mañana. Así es de que quédese con nosotros, hacemos esta pausa y nos ligamos al noticiero.